Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Bienvenidos. Hola, Jorge Rosenblum, que nos acompañará en el comentario.
Hola, ¿qué tal?
Comenzamos con los titulares. La televisión israelí señala que el vídeo sobre Gantz en la diana de Hamás es de 4 meses antes de la guerra. Israel intenta reiniciar las negociaciones con los palestinos. El vicecanciller alemán de visita en Irán defiende la seguridad de Israel. Hallados en la Universidad de Estrasburgo varios frascos con restos biológicos de judíos. Estos son los titulares de la primera parte del informativo. Después atenderemos el mundo de la cultura en nuestra agenda y comenzamos. Hamás publicó en YouTube un vídeo en el que sostiene que tuvo en el punto de mira al entonces jefe del Estado Mayor del Ejército de Defensa de Israel, Teniente General Benny Gantz, cerca de la frontera con la Franja de Gaza durante la guerra del verano de 2014. El grupo terrorista presentó el vídeo como una demostración, en el marco de su guerra psicológica contra Israel, de las capacidades de vigilancia e inteligencia de su ala militar. Sin embargo, el Canal 2 de la televisión israelí señala que la visita de Gantz a la zona tuvo lugar 4 meses antes del conflicto. En el borroso vídeo, cuya autenticidad no pudo ser verificada, se observa varios soldados reunidos alrededor de al menos 6 vehículos militares de tipo Defender que aparentemente hacen una visita a pie al kibbutz Ein Halosha, junto a la frontera con Gaza. Hamás no ha explicado por qué no le dispararon.
Bueno, posiblemente no le dispararon porque este vídeo es más falso que una moneda de 3 pesetas. Se ve a un vídeo donde se ve al ex comandante en jefe de las fuerzas de Israel y sobre impreso una diana. Entonces, bueno, ya vamos a ver primero.
Sí, si no fuera vamos serio, a ver, nos haría reír, ¿no?
Es que vamos, yo creo que es más sencillo sobreimprimir una diana y hacer como que estamos apuntándole que acoplar una cámara de foto a un periscopio o a algún instrumento de observación desde el cual se pueda disparar. Otra cosa, que lo estuvieran observando, pero estuvieran en un sitio desde el cual no tuvieran ningún arma, con lo cual, ¿cuál es la potencia? Lo que llama la atención es el tema de, porque esta noticia salió en muchas partes, en el marco de la guerra psicológica contra Israel. La guerra contra Israel de Hamás no es psicológica, es terrorista. Si fuera psicológica no habría ningún problema. Podríamos aguantar haciendo telepatía inversa o cualquier otro método solamente con la cantidad de psicólogos judíos hasta argentinos estaría solucionada la guerra en 2 meses. El problema no existe una guerra psicológica contra Israel y el que escribe esto está ya poniéndose en situación de evidencia porque está diciendo una mentira más grande que una casa. Lo que hay es una guerra terrorista y en todo caso lo que hay de guerra psicológica o lo que hay de psicología o lo que hay de tergiversación de la noticia para lograr un efecto psicológico es para venderlo dentro de la Franja de Gaza como que ellos serían capaces de hasta de matar al jefe de Israel. Claro que los otros gazatíes se tendrían que preguntar, ¿y entonces por qué no lo dispararon? ¿Por qué si son tan gallitos y tienen unas precisiones tales que pueden ver, captar de YouTube una imagen de Gantz, ¿por qué no le disparan a la imagen en YouTube o lo que fuera, ¿no? Pues esto es otra chorrada, pero otra chorrada de estas que en lo que ya solamente denominarlo guerra psicológica están desinformando a la población de qué es esto. Esto es una fantasmada de un grupo terrorista y es parte de su estrategia terrorista convencer a la gente propia. Y no solamente que no las convencen, algunas las convencen, a los que no les convence da igual, porque los sojuzgan, porque los destrozan, porque impiden que se reconstruya sus casas. Lo digo otra vez por si alguien cree que esto fue un lapsus. Si Gaza no se reconstruye, es porque Hamás no quiere que se reconstruya. En el momento que Hamás diga que renuncia a la violencia con Israel, aunque no sea de forma definitiva una tregua total que, por ejemplo, acepta inspecciones para desarmarse, te aseguro que las casas están en pie por fabricantes israelíes en 2 meses.
Continuamos. Israel está llevando a cabo gestiones para reiniciar las negociaciones de paz con los palestinos, aseguró el viceprimer ministro y titular de Interior israelí, Silvan Shalom. El último proceso negociador entre israelíes y palestinos, patrocinado por Washington, concluyó sin resultados en abril de 2014. La afirmación de Shalom coincidió con una visita a Israel del secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, y criticó que mientras los palestinos demandan gestos de buena voluntad, al mismo tiempo estén llevando a cabo actos unilaterales como acudir a la Corte Penal Internacional a denunciar acciones israelíes. Shalom recordó que su ministerio ha autorizado permisos para que 8.000 palestinos de Cisjordania puedan entrar a trabajar en Israel.
Bueno, primero, aquí dice, el último proceso negociador entre israelíes y palestinos patrocinado por Washington concluyó sin resultados en abril 2014. Yo diría que no concluyó sin resultados, que el resultado de esa malísima negociación fue la guerra que hubo 2 meses después. Porque a raíz de esta negociación, los palestinos vieron que era mucho más fácil con la ayuda americana extorsionar a Israel, hacerle liberar prisioneros asesinos manchados de sangre, terroristas, y sin dar absolutamente nada a cambio, y que si alguien decía algo, pues era siempre culpa de los israelíes. Es lo mismo que ahora con el tema de las negociaciones. Ya desde el propio primer ministro y ahora el viceprimer ministro dejan claro que quieren volver a hablar con los palestinos. ¿Cuál es el problema? Es que los palestinos dicen, no nos vamos a sentar a hablar a menos que. Es lo mismo que el famoso plan de paz de Francia, de Laurent Fabius y de la Unión Europea, que dice, bueno, si Israel hace todo esto, podréis hablar. Pero todo esto es conceder todos los a los palestinos. Entonces, ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? Si ya les concedes todo, pues los palestinos no te van a reconocer ni siquiera la posibilidad de que Israel se autodefina como quiera. Es un Estado judío, lo ha sido desde su nacimiento, es más, desde antes de su nacimiento. Exacto. Ha sido
desde
definido
su concepción, ¿no?,
como Estado judío, y eso no quiere decir, otra vez, no tiene nada que ver con un Estado teocrático, sino le recomiendo a todos mirar la biografía del fundador del sionismo político de Herzl y ver que esa persona, cuando diseñó y escribió ese libro, El Estado Judío, estaba hablando de un Estado aconfesional incluso. O sea, un Estado para los judíos, para que los judíos del mundo no tengan que volver a pasar cada generación este tema de la Shoah que ya nos tiene un poquito hartos.
Nuestra tercera noticia. El vicecanciller alemán Sigmar Gabriel defendió este lunes en Irán la seguridad de Israel como condición para las buenas relaciones entre ambos países, unas declaraciones que fueron rechazadas inmediatamente por Teherán. Gabriel es el responsable europeo de mayor rango en viajar a Teherán tras la conclusión del acuerdo sobre el programa nuclear iraní alcanzado el 14 de julio entre Irán y las grandes potencias.
Bueno, la frasecita estaba muy bien. Irán defendió la idea de que Israel tiene derecho a tener seguridad. Esto le duró 2 segundos. O sea, en Teherán no lo mataron en directo porque estaban las cámaras filmando. Vamos a ver, en Irán nadie se pone en duda de que Israel no solamente no tiene ningún derecho a existir ni a ninguna seguridad, sino que hay que eliminarlo del mapa. Lo siguen sosteniendo después de la firma del acuerdo y no tienen ningún problema. Pero también los alemanes o son muy naïf o son muy puñeteros, porque ellos sabían que Teherán iba a rechazar de plano esta declaración, pero lo importante era que era viajar a Teherán a hacer negocios, porque Alemania, que es uno de los firmantes del acuerdo con Irán, es el 1 añadido al 5+1. ¿Por qué Alemania estaba en la primera fila con las potencias mundiales? Porque estaba China, estaban todos los que tienen veto en la Asamblea de Naciones Unidas, ¿sí? ¿Y por qué ese más uno? Te lo voy a explicar, porque Alemania es el que más ha dotado de más material atómico, ha vendido a Irán y le sigue vendiendo, y estaba esperando que por fin se llegara a una especie de acuerdo que no fueran ellos, porque como son tan amigos de Israel, no pueden quedar como los malos, que no, ellos siempre quieren lo mejor para el pueblo judío, pero claro, lo mejor para el pueblo judío siempre que sea lo mejor para el pueblo alemán y que les importa tres pepinos lo que va a pasar con Israel, con el Oriente Medio, con el mundo, es más, también podríamos decir con Europa.
Nuestra última noticia nos lleva a la Universidad de Estrasburgo, al este de Francia. Allí se acaban de encontrar multitud de frascos con restos humanos de judíos que fueron asesinados por los soldados nazis, desmembrados y utilizados en múltiples estudios. Los restos encontrados se corresponderían con los cuerpos de 86 prisioneros que fueron asesinados como parte del proyecto del famoso anatomista August Hirt para coleccionar esqueletos humanos. Este profesor de la Universidad de Greifswald se hizo famoso por llevar a cabo todo tipo de experimentos en humanos, como inocular con una aguja hipodérmica gas mostaza líquido en el antebrazo de los prisioneros escogidos. Además de los restos humanos, también han sido hallados en el centro de enseñanza varios objetos utilizados durante la incineración de los cuerpos en el campo de Nassweiler-Struthof, un centro de exterminio ubicado en Francia.
Sí, porque no sé si a ustedes les suena esto, que en Francia...
Menuda noticia, Jorge. ¿Eh? Menuda noticia.
Sí, sí. No, pero estaba tratando de recordar de que parece como nuevo que se hable de un campo de exterminio en Francia. Pues hubo campos de exterminio en Francia, hubo campos de concentración en Francia, hubo deportaciones en Francia y todas las películas que vimos sobre la resistencia, pues la mayoría de ellas están mal hechas, por no decir otra cosa, ¿eh? Eso es un intento de lavar la cara que Francia recién ahora, 60, 70 años después, empiezan a descubrir. Porque los padres de la República resulta que estaban todos con las manos manchadas. Bueno, eso es con respecto a Francia, porque uno dice, ¿qué tienen que ver los nazis con Francia? Bueno, recordemos que los nazis ocuparon Francia y que Estrasburgo, en el este de Francia, quedaba dentro de la zona conquistada por Alemania, no era la Francia de...
No era de la Francia de Petén, ¿no?
Si no era la de Petén o la de Vichy, bueno, no sé, era la Francia directamente bajo...
La de Petén es la de Vichy.
Ah, bueno, entonces, bueno, pero que esa, la otra era también controlada por los alemanes, solamente que esta estaba anexionada. Bueno, entonces ahí se quedó en las estanterías estos restos humanos. A mí me llama la atención que en 70 años... a nadie se le ocurriera mirar lo que decía, porque parece que no es que hicieron análisis de ADN para descubrir que los restos eran judíos, sino que estaban etiquetados.
Y aparte es una cantidad muy grande de, sí, no, de frascos, eran, no es eran, uno que se no haya son, podido perder en no una estantería.
No son frasquitos, hay tórax enteros, ¿entiendes? Entonces esto es todo una cuestión, otra vez, de ocultación. Esto es una cuestión de ocultación y ya no hablamos de ocultación de que en el año 47, 48, pues alguien podía pensar que, bueno, igual colaboraron. En el año 50 todavía estaba fresco. Pero han pasado 70 años, entonces la ocultación se ha convertido en complicidad. Porque no hay otra manera de calificar esto. Lo único es que ahora para la iconografía de los monstruos del Tercer Reich, vamos a tener que agregar, todo el mundo conocíamos al doctor Mengele, pues el doctor August Hirt no se le quedaba atrás, solamente que, pues no sé exactamente si solamente trabajaba en este campo de Nassweiler-Struthof o si también tuvo contacto con prisioneros de otros campos, pero por supuesto la crueldad era la misma, la inhumanidad era la misma, porque en definitiva, sea Mengele, sea Hirt, o sea el último de los guardianes de los campos, todos estaban metidos en el ajo. Es más, estaban metidos en el ajo también los de la Francia ocupada, también los de la Ucrania ocupada, también los de la Chequia ocupada. Todos los que no estaban en contra de los nazis, estaban con los nazis.
Aquí terminamos esta parte del informativo, esta primera parte. Les esperamos en la Agenda Cultural.
Bueno, y entonces entramos en esta zona de cultura.
Exactamente. Y comenzamos con otra buena noticia que nos habla de hallazgos arqueológicos y que nos llega desde Israel. Parece que todas las semanas tenemos que dar una noticia de este tipo, lo cual nos alegra muchísimo, es que, Jorge.
Claro, siguen rascando y más abajo aparecen más cosas. Es todo en el mismo sitio, ¿eh?
Sí, más o menos. En este caso les hablamos de un rollo que estaba enrollado y quemado y que gracias a una sofisticada tecnología ha sido posible descifrar que se trata de una vieja copia del libro del Levítico.
Mm-hmm. Se considera, ¿de cuánto tiempo?
Pues ahora te doy ese dato. Se considera que es el hallazgo más antiguo desde los rollos del Mar Muerto. El pergamino fue localizado hace 45 años en unas excavaciones en la margen occidental del Mar Muerto y según la Autoridad de Antigüedades de Israel, se trata, como les decimos, del hallazgo más antiguo de su tipo desde el descubrimiento de Qumrán. Es de pequeñas dimensiones y prácticamente carbonizado. Fue localizado, y esto también es muy importante, en el interior de un arca sagrada de la antigua sinagoga de En Gedi, un asentamiento...
Que está ahí al lado de En Gedi es la parada obligada cuando uno va a Metzada y al Mar Muerto.
Ya.
Y está muy cerca de Qumran también.
Bueno, pues allí estuvo este asentamiento en pie desde los primeros siglos de la Era Común y, para sorpresa de los investigadores, este hallazgo contenía los primeros versículos en hebreo del libro del Levítico. Tras someterlo al análisis del carbono 14, y así respondo a tu pregunta, el pergamino fue datado en el siglo VI de nuestra era y es considerado el rollo más antiguo de los 5 libros de la Biblia judía desde los del Mar Muerto, la mayor parte de los cuales son del final del periodo del Segundo Templo, entre el primer siglo antes de la Era Común hasta el primero de la Era Común. Se trata, y por eso le señalaba antes que era curioso que donde se había encontrado, de la primera excavación arqueológica en la que aparece un rollo de la Torá en el interior de una sinagoga, concretamente en el arca destinada a guardar el texto bíblico. De acuerdo a Sefi Porath, que descubrió el rollo en 1970, en las excavaciones que se llevaron a cabo en Ein Gedi, el descifrado del rollo, que ha sido para nosotros un rompecabezas durante 45 años, es muy emocionante. Dice que el asentamiento fue completamente quemado hasta sus cimientos y ninguno de sus habitantes regresaron a vivir allí nunca o volvieron a sus ruinas para recuperar propiedades valiosas. Y por su parte, Pinina Sor, que es comisaria y directora de proyectos de los rollos del Mar Muerto en la Autoridad de Antigüedades de Israel, asegura que el conocimiento que están preservando es el más importante del siglo XX y uno de los tesoros de la cultura occidental fundamentales a nivel mundial. Así que por eso han procedido con el mayor cuidado y precaución y empleando las técnicas más avanzadas disponibles hoy en día.
Bueno, o sea que el descubrimiento no es de ahora, es de hace 45 años.
Sí, pero ahora han logrado...
Saben de qué es lo que había escrito en ese rollo.
Uh-huh. Bueno. Y su descubridor ha podido ver finalmente el resultado de estos trabajos.
Ya era hora, ¿no?
Que ser súper emocionante.
Ya era hora porque...
Aunque ya he tenido que esperar 45 años.
La pobre ya debe estar jubilada.
El pobre, ¿no? ¿Sefi? ¿Sefi Porath?
Sí, sí.
Es un nombre, ¿no?
Sí.
Bueno, en Israel nunca se sabe porque utiliza el nombre...
Es una especie de apodo para Asaf, suele ser.
Muy bien. Continuamos en la agenda cultural con otro descubrimiento, pero este más reciente. De hecho, nos ha llegado directamente a la redacción de Radio Sefarad la noticia de la publicación en España, a cargo de la editorial Altera, del libro Varicela, mi amor, de Etel Yagolkovsky. Varicela, mi amor, relata la historia de Libby, una niña judía de 7 años que vive en Lima. La pequeña protagonista es una niña sensible con mucha imaginación que descubre lo que es el dolor, el rechazo, el abandono, el sufrimiento y se hace adulta rápidamente a pesar de tener esos solo 7 años. Aunque la vida le enseña a Libby que el mundo es un lugar muchas veces cruel y difícil, ella nunca pierde la esperanza de volver a sonreír, de volver a ser una niña. Les hablamos un poquito de esta autora, de nombre, de apellido casi imposible de pronunciar para mí, tú que eres más askenas. Bueno, pues Ethel Yagolkovsky nació en Lima, en Perú, hija de un inmigrante judío y una madre peruana. A los 20 años hace aliá y culmina sus estudios de artes cinematográficas en Israel. Ha realizado cortometrajes muy reconocidos en varios festivales internacionales por la gran sensibilidad que transmiten. Varicela, mi amor, es su primera obra como escritora y, como el resto de sus creaciones, el libro presenta una historia sentimental visto desde los ojos de una niña pequeña. Así que intentaremos hablar...
Una novela judeo-peruana que
exacto.
Nunca habíamos tenido.
No, déjame pensar...
Sí, bueno, está el...
Algo hemos tratado de literatura peruana.
Sí, estaba el algo del señor Goldenberg, que había un, hay un escritor peruano.
Sí. Y ahora no recuerdo el nombre, pero sí, hemos hablado de literatura judeo-peruana aquí en Radio Sefarad. ¿Y de qué literatura no hemos hablado ya en Radio Sefarad? Casi hemos abarcado todos los países. Bueno, esperamos poder hablar con Ethel sobre su libro muy pronto aquí en Radio Sefarad.
Muy bien, estaremos esperando.
Y terminamos con una combinación curiosa, Jorge, que no es inédita en Radio Sefarad tampoco, pero que, bueno, es eso, sorprendente, flamenco y Shoah. Uh-huh. Eso, si nuestros oyentes recuerdan, tiene un nombre propio aquí en España y en muchas partes del mundo, y es el de la bailaora María Juncal. Ya saben que ella ha puesto en escena el encierro de Ana Frank. Y finalmente, como nos contaba en entrevistas que hemos realizado desde que creó la obra, bueno, pues finalmente va a poder verlo sobre un gran escenario, en este caso el de Baluarte, en Pamplona, en Navarra, en el marco del Festival Flamenco On Fire. Será el 29 de agosto a las 7 de la tarde. Y bueno, ya conocen muy bien esta obra nuestros oyentes, que nos habla, bueno, de la tragedia de Ana Frank y de cómo la entiende María Juncal, quien ha hecho un poco de leitmotiv el contar la historia de Ana Frank, bueno, desde la perspectiva flamenca. María Juncal nació en Las Palmas de Gran Canaria, es bailaora y sobrina nieta de la gran maestra Trini Borrull. Sus primeros pasos de baile le llevan desde Canarias a Madrid, donde conoce y trabaja en las compañías de leyendas del baile flamenco como Guito o Manolete. Bueno, destacan siempre su madurez escénica, la profundidad de sus movimientos y la fuerza que imprime a su danza, que recuerda a las grandes bailadoras de este siglo. Las páginas sobre las que María Juncal baila, en este caso en el encierro de Ana Frank, tratan sobre uno de los más trágicos y conmovedores sucesos que acontecieron a la humanidad en la persona de una adolescente, de Ana. Y María se pregunta si Ana Frank perdió su capacidad de soñar. Y ella quiere pensar que no, que va más allá de cualquier muro, crueldad y horror, y que los sueños y el alma sobreviven. Y así lo representa en El encierro de Ana Frank, que les recordamos, podremos ver sobre las tablas de Baluarte en Flamenco on Fire el próximo 29 de agosto.
Bueno, una propuesta muy interesante que desde aquí apoyamos y... Queremos que todos los días nos traigas una cosa así, ¿vale?
Mañana prometo más.
Eso es.
Hasta mañana.